Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge Quehay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Trump anuncia conversaciones nucleares directas con Irán, pero Teherán insiste en hacerlas de forma indirecta. Las milicias proiraníes en Irak están considerando desarmarse bajo amenaza de ataque estadounidense. El enviado del líder sudanés visita Israel para mantener conversaciones secretas de normalización. Egipto propone liberar a 8 rehenes en una nueva tregua. Israel niega haber recibido condiciones. Evitan un atentado yihadista con cinturón explosivo contra la comunidad judía en Francia. Estos son los asuntos del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos con la primera noticia. Con el primer ministro Benjamín Netanyahu a su lado, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que su administración estaba manteniendo conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear, una afirmación rápidamente negada por Teherán. Al mismo tiempo, Trump advirtió que si las conversaciones no tienen éxito, será un día muy malo para Irán. En declaraciones a los periodistas en la oficina Oval, después de reunirse con Netanyahu, quien durante años ha sido la voz líder en el mundo sobre los peligros de un Irán nuclear, Trump dijo que las conversaciones habían comenzado y continuarían el sábado. Netanyahu, quien viajó inesperadamente de Budapest a Washington por invitación de Trump para su reunión, se mostró receloso al apoyar la iniciativa del presidente. A su lado, Netanyahu afirmó que si la diplomacia pudiera eliminar por completo el programa nuclear iraní, sería algo positivo, pero que debía detenerse de una forma u otra. Sin embargo, un alto funcionario iraní declaró poco después del anuncio de Trump que cualquier negociación sería indirecta, con Omán como intermediario. Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha restablecido su política de máxima presión que, en su primer mandato, llevó a Estados Unidos a retirarse de un acuerdo histórico de 2015 sobre el programa nuclear de Irán y a volver a imponer sanciones a Teherán. Recientemente, Estados Unidos envió bombarderos furtivos y un portaaviones adicional a Medio Oriente y el Océano Índico a una distancia de ataque tanto de Yemen, donde los aviones estadounidenses han estado atacando a los hutíes respaldados por Irán, como del propio Irán.
Bueno, ya saben, no es la primera noticia que damos al respecto. Trump ha hablado de este tema en varias ocasiones, a pesar del poco tiempo que lleva como presidente, pero cada día nos sorprende con nuevas declaraciones, tanto en política económica como en este caso en política internacional. Él ya había dicho de que iba a conversar, que iba a negociar con Irán. Se supone que están en cierto tipo de negociaciones. Trump la señala como perfectamente directas, aunque al régimen iraní les cuesta reconocer eso públicamente, me imagino que de cara a su propio público. Y también tenemos ahí como tercer invitado, pero no presente en las decisiones que se van a tomar, al propio Netanyahu, quien dijo que sería algo positivo, pero digamos que sin demasiado entusiasmo. Hay que decir que Netanyahu lleva por lo menos 15 años hablando del peligro iraní y que no hay posibilidad de negociar con ellos, con lo cual, pues digamos que no se fía mucho de la palabra de los dirigentes del régimen iraní para cuestiones tan importantes como son estas, como el desarme nuclear. Estamos hablando de que para Israel, Irán está a una distancia que, en caso de desarrollar un armamento nuclear, evidentemente estaría corriendo un peligro existencial. Pero no solamente Israel es el apuntado, digamos, en este tipo de armamentos. No olvidemos que Irán lleva muchos años, décadas, más de 4 décadas, trabajando para hacerse con el control de todo el mundo islámico, especialmente en la zona de Medio Oriente. Con lo cual, en ese sentido, pues las cuestiones que no convencen demasiado a Israel sobre este tipo de negociaciones. También las comparten otros países de la zona como Arabia Saudita. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya estamos acostumbrados después de apenas 2 meses, pero dado el ritmo que han tomado las cosas, en que Trump hace declaraciones tremendamente poderosas, o al menos suenan así, pero que luego en la práctica pues tardan en llevarse a la práctica, ¿no? Es decir, lo hemos visto con las negociaciones respecto a la guerra de Ucrania, ahora lo estamos viendo con el tema de las cuestiones económicas que está imponiendo, los aranceles que está imponiendo a todos los países del mundo. Así que vamos a ver si en el nivel de la negociación con Irán se pone así de firme para que se logre una desnuclearización de Irán, o se toman otro tipo de medidas coercitivas. No creo que sean medidas de embargo del tipo de las que Biden ha llevado a cabo en los últimos años contra Irán, que por una parte embargaba, por otra parte negociaba. Yo creo que en todo caso Trump va a buscar una solución mucho más rápida y definitiva a esta amenaza. Y por lo que estamos viendo en escenarios que no son los de Irán, pero que sí que son de los ejércitos delegados de Irán en la zona, los llamados proxies, como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes, o como los de lo que vamos a hablar en la próxima noticia, que son las milicias proiraquíes, está logrando que todos estos grupos tengan un apoyo muy inferior al que tenían hasta ahora por parte de Irán. Pero quizás eso no sea suficiente cuando hablamos de energía nuclear.
Varios poderosos grupos de milicianos respaldados por Irán en Irak están preparados para desarmarse por primera vez para evitar la amenaza de una escalada del conflicto con la administración estadounidense de Trump, que advirtió a Bagdad que a menos que actuara para disolver las milicias que operan en su territorio, Estados Unidos podría atacar a los grupos desde el aire. Según ha trascendido, las discusiones entre el primer ministro iraquí y varios líderes de milicias están muy avanzadas y los grupos están inclinados a cumplir con los llamados estadounidenses al desarme. El cambio se produce después de que Estados Unidos lanzase importantes ataques militares contra el grupo rebelde Houthi de Irán en Yemen, que ha atacado las rutas marítimas del Mar Rojo y disparado misiles balísticos contra Israel. Estos grupos dicen que su principal aliado y patrocinador, la Fuerza Militar de Élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, les ha dado el visto bueno para tomar cualquier decisión que consideren necesaria para evitar verse arrastrados a un conflicto potencialmente ruinoso con Estados Unidos e Israel. Las milicias son parte de la resistencia islámica en Irak, un grupo paraguas de unas 10 facciones armadas chiitas de línea dura que colectivamente comandan alrededor de 50.000 combatientes y arsenales que incluyen misiles de largo alcance y armas antiaéreas.
Sí, estos grupos participaron durante el último año y medio en ataques contra territorio israelí, aunque nunca llegaron a provocar daños directos, porque el trayecto de los misiles es bastante largo y Israel pudo interceptarlos antes de que llegaran a territorio israelí. Algunos sí que impactaron en Jordania de camino. Bueno, estamos viendo lo que comentábamos antes. Irán, de momento, no tira la toalla, no se rinde ante la poderosa Estados Unidos o Israel, y dice que las negociaciones se van a hacer, pero en secreto, a través de terceros países como Omán, pero sí que está dando el visto bueno a sus proxies, lo que comentábamos antes, para que se rindan a las presiones de Estados Unidos. Ya lo hemos visto en las negociaciones que han tenido con Hezbollah en el Líbano, lo hemos visto también en parte en otros frentes. Todavía hay una cierta resistencia especialmente entre los hutíes del Yemen, pero Estados Unidos ha dejado muy claro que esos portaaviones que tiene en el Mar Rojo pues están a distancia muy cercana de la propia Teherán y que tanto de Irán como Irak podrían estar en el objetivo si no se evoluciona en la negociación para un desarme primero nuclear y segundo, supongo, también de otro tipo de amenazas existenciales contra Israel.
El teniente general al-Sakid Ismail, enviado personal del gobernante militar de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, realizó una visita secreta a Tel Aviv la semana pasada para discutir los esfuerzos de normalización con Israel. La visita tuvo como objetivo coordinar con funcionarios israelíes cómo presentar a al-Burhan de una manera positiva ante la nueva administración estadounidense y abordar las crecientes tensiones con los Emiratos Árabes Unidos por al-Burhan y el ejército sudanés en general. El enviado le habría dicho al primer ministro Benjamín Netanyahu que al-Burhan quería finalizar el proceso de normalización entre los dos países y organizar la inclusión de Sudán en los acuerdos de Abraham a cambio del apoyo israelí a Sudán, que necesita urgentemente apoyo militar israelí para ganar la guerra civil. Una fuente cercana al comandante del ejército sudanés afirmó que Burhan expresó su frustración con Israel por no haber recibido suficiente ayuda durante los 2 años de guerra. Desde el inicio de la guerra, esperaba obtener armas de Israel para ayudar a derrotar a las fuerzas de apoyo rápido. Burhan también dijo que Israel no tenía motivos para estar enfadado por la reciente iniciativa de Sudán respecto a Irán, porque recurrió a ese país solo después de no recibir el apoyo militar que esperaba de Israel, a pesar de su acuerdo de cooperación 5 años antes.
Bueno, a ver. Primero estamos hablando de un gobierno militar en Sudán, ¿sí? Que ha expresado hace unos 5 años esa voluntad de cambio en su relación internacional, no solamente con Israel, evidentemente, sino especialmente con Estados Unidos, que tiene, digamos, órdenes de embargo y de bloqueo hacia el régimen de Khartoum en Sudán. Pero para hacerlo han tratado de hacerlo de una manera un poco esquiva, tratando de dar esperanzas de una normalización de relaciones diplomáticas con Israel, que finalmente no fraguaron. Aquí vemos los detalles del por qué Israel se había comprometido de alguna manera a apoyar con armamento a este ejército, al ejército de Sudán, pero al parecer ellos dicen que no se ha cumplido con esa promesa. Yo no sé si se refieren a los 2 últimos años en los cuales Israel se ha visto abocada a una guerra propia por salvar su propia existencia contra los ataques de Hamas, etcétera, o que se refiere a épocas previas a eso. De todas maneras, el hecho de que se acerque y que mande a un responsable, aunque sea en una visita supuestamente secreta, en estos tiempos en que Israel todavía mantiene una situación de guerra especialmente cruenta en la Franja de Gaza, da a entender de que este régimen está bastante desesperado por una parte y bastante confiado en que Israel puede echarle una mano para acabar con sus luchas internas dentro del país y, digamos, favorecer un acercamiento hacia los Estados Unidos que permita el levantamiento de los embargos que tiene pendientes a cambio de un apoyo para sumarse a los acuerdos de Abraham. No sé exactamente si este es el mejor momento para presionar a Israel sobre una cuestión así, cuando justamente Israel está, a través de su representante máximo, el primer ministro, a la espera de ver qué es lo que hace o deja de hacer Trump de todas sus promesas. Lo hemos visto con el tema de Irán, hablando hoy, y también el tema de las milicias proiraquíes. No sabemos hasta dónde llegará también el tema de los hutíes y el bloqueo del Mar Rojo. Porque Trump ha dejado caer también, entre otras cosas, en comentarios que ha hecho, que esta función que ejerce vigilando el libre tránsito en el Mar Rojo, más que beneficiar a Estados Unidos, lo que está beneficiando es la llegada y el tráfico comercial hacia el continente europeo, la Unión Europea, porque es a través del Canal de Suez cuando se evita dar esa tremenda vuelta alrededor de África, que si se piensa en viajes, en trayectos hacia Estados Unidos, pues no afecta de la misma manera al tráfico naval. Es decir, que el compromiso de Trump para controlar esa zona del Mar Rojo tiene más que ver con el bienestar de Israel por una parte, pero también de Europa por otra. O sea que vamos a ver qué es lo que da de sí esta situación y si el propio Trump ahora no solamente dispone de los portaaviones apuntando también a Irán y a Irak, sino también está en una zona que podría ser decisivo si decide ayudar al actual régimen militar de Sudán.
Egipto ha presentado una nueva propuesta para un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, según un informe árabe del lunes, aunque un funcionario israelí dijo que Jerusalén no ha recibido ninguna nueva oferta del Cairo. La nueva propuesta prevé la devolución de 8 rehenes vivos y los cuerpos de 8 rehenes asesinados a cambio de la liberación de un gran número de terroristas palestinos y prisioneros de seguridad y una tregua que dure entre 40 y 70 días, lo que supone un compromiso entre la oferta de Hamás de liberar a 5 rehenes a cambio de una tregua de 50 días y la demanda israelí de liberar a 11 rehenes vivos. No obstante, según la nueva propuesta, los 8 rehenes vivos no serían liberados por etapas. Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido una respuesta definitiva a la propuesta. 59 rehenes permanecen en cautiverio, aunque se cree que solo 24 de ellos siguen vivos, según evaluaciones de inteligencia israelíes.
Sí, la verdad es que aquí en las noticias, a mí personalmente no me gusta comentar mucho de estas propuestas, porque ya a lo largo de este año y medio han habido tantísimas propuestas para la liberación de rehenes, que si 4, que si 8, que si 20, que si 40 días, que si 50 días. Así que era simplemente por hacer una especie de resumen de lo que se habla en los últimos días. Evidentemente, si surge esta propuesta, la ampliaremos, pero cuando conozcamos más detalles. Ya saben, la postura de Israel en este momento es no hacer acuerdos parciales. Israel quiere que haya una liberación de todos los rehenes vivos y de todos los rehenes muertos, de los 59 rehenes que aún quedan, porque el tiempo se acaba, ya se acabó ese tiempo, y de la verdad que la expectativa de que aún quedan 24 con vida tampoco se sostiene en evidencias fehacientes. Y por eso ha tomado la iniciativa de volver a reiniciar las hostilidades en la Franja de Gaza, aunque la situación es muy compleja porque justamente en las zonas en las que se está desarrollando los combates, especialmente en la zona más cercana a Rafah y Khan Yunes, pues es donde se estima que están todavía los rehenes con vida. Así que, bueno, la situación es muy compleja. Y Israel, o al menos el gobierno de Israel, no quiere dar la más mínima ala para que Hamás siga siendo el dueño y señor de la población en la Franja de Gaza y que este conflicto siga eternizándose y que ahora reciban una tregua, un desalojo parcial, que ellos vuelvan a rearmarse nuevamente a excavar túneles de ataque y de para guardar municiones, etcétera, etcétera. Así que lo veo complicado que, aunque Egipto tenga la mejor de las voluntades de llevar adelante este proceso, consigan algo.
Tres miembros de Daesh, el conocido como Estado Islámico, han sido detenidos en la región francesa de Dunkerque, al norte de Francia, como sospechosos de planear un atentado con cinturones explosivos. Posteriormente fueron acusados de manera formal el pasado domingo, 6 de abril, por la Fiscalía Nacional Antiterrorista. Los tres sospechosos tienen entre 19 y 24 años y fueron detenidos gracias a la denuncia de un familiar de uno de ellos diciendo que temía un ataque violento. Cuando fue interceptado, el principal sospechoso, totalmente desconocido para los servicios de inteligencia, los agentes encontraron un chaleco casero con petardos conectados a un dispositivo de disparo, un cinturón explosivo con TATP, un explosivo muy común usado por yihadistas. Según la investigación, el primer sospechoso buscaba atentar contra la comunidad judía. El segundo sospechoso fue detenido al instante también, pero tenía un arma de fuego falsa. Del mismo modo ocurrió con el tercero, que era el que sabía del ataque totalmente planeado.
Bueno, aquí vemos que es un ataque, vamos, por los datos que dan, con elementos bastante chapuceros, ¿no? Pero eso no es óbice para que mediante esos ataques, ya en el pasado, especialmente recordemos en el último decenio, la cantidad de atentados que hubo en Europa, a veces simplemente con cuchillos saliendo a la calle, matando gente, a veces contaban con algún tipo de arma más o menos improvisada, pero el tipo de armamento que utilicen no es lo importante aquí, sino que estaban dispuestos a cometer estos ataques. Y con una variante que es que más allá de del tipo de ataques que han realizado en Europa a partir de esos años, del 2015, recordemos el ataque contra la revista Charlie Hebdo en París, etcétera. Bueno, en esos casos eran ataques contra la población europea en general, pero ahora ya estaban reduciendo el círculo, centrándolos en un ataque a la comunidad judía.
Nos despedimos aquí. Les esperamos mañana, como siempre, en una próxima cita con el informativo de Radio Sefarad.